Saludos cordiales a todos. Aquí estamos otra vez, tal cual lo dejamos la semana pasada con el NAS, que lo dejamos ya configuradito y estábamos empezando a ahondar en sus capacidades, en lo que podemos hacer con un sistema de almacenamiento en línea, en red. Y yo soy Alf, soy el responsable de FacMac.com. Está acompañándome hoy también en el micrófono Juan Agreló, que es colaborador de FacMac y es un auténtico experto en esto de los NAS porque los lleva usando mucho tiempo. Entonces ha venido hoy de nuevo a contarnos qué podemos hacer con un NAS, por qué es, valga la redundancia, mucho más el NAS que una copia de seguridad como la que podamos hacer con Time Machine o con enchufando un disco duro a nuestro ordenador y copiando archivos manualmente, ¿no? Yo de los NAS he tenido alguna experiencia, me han dejado alguna vez en FacMac alguno para probarlo y me pude asomar al sistema operativo que tenían y también conozco gente que tiene instalado un sistema multimedia que se llama Plex, que pondremos el enlace en la noticia, que es, pues, permite reproducir tus propias películas y permite, además, tiene canales de televisión también emitiendo en directo, normalmente todos americanos y digamos de las estaciones menos populares o más especializadas. Y, en fin, permite hacer todo tipo de cosas, pero, sin embargo, Juan me ha comentado fuera de antena, fuera del micrófono, que él no utiliza Plex porque cuando lo probó no le gustó especialmente y que él utiliza otro sistema. Así que le vamos a dar entrada para que nos cuente exactamente qué cosas, qué partido le saca él al NAS y qué programas utiliza para exprimir hasta la última gota de jugo de lo que se puede hacer con estos sistemas de almacenamiento. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alf. Pues encantado de volver aquí, volver a seguir con este tema, que es un tema muy interesante. El otro día se nos quedó todo muy poquito tiempo, porque vamos, en lo que dura el episodio dijimos cuatro pinceladas de lo que hace un NAS, hace muchas cosas más. Pero bueno, vamos a ver si completamos un poquito con otra parte de lo que hace el NAS, que es la parte multimedia, ¿no?
Yo creo que puede ser muy interesante. Además, yo creo que es uno de los, aparte de la copia de seguridad, yo creo que prácticamente el 98% de los usuarios de todo tipo que tengan un NAS, al final acabarán utilizando también como reproductor multimedia, bien sea para la música, bien sea para contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces yo creo que va a tener mucho interés cómo se puede hacer esto, cómo se puede compartir desde con otras personas, etcétera, ¿no?
A ver, el tema es por qué tiene tanto éxito un NAS para almacenamiento, por ejemplo, de vídeo, más que de música. Porque las películas ocupan mucho espacio. O sea, ese es el principal problema, ¿no? Entonces, sale muy complicado que tengas una videoteca de películas, sobre todo si son de muy buena calidad, en 4K, es muy complicado tenerlo en el ordenador porque te ocupa mucho espacio. O llevarlo en el iPhone o llevarlo en el iPad. Y luego además quieres poder acceder desde la tele, pero puedes querer acceder desde otro sitio. Entonces el NAS es el sitio ideal. Pues el NAS está ahí quietecito, accesible desde dentro y desde fuera de tu casa. Y, oye, quiero acceder a este contenido, ¿no? Y pues ahí lo tienes y te lo sirve en el momento. Además, ahora tenemos unas conexiones de fibra que son muy buenas, son muy rápidas, y con cualquiera de las más sencillas puedes ver en tu casa o en una casa a cientos de kilómetros o en el otro lado del mundo un vídeo, una película que tengas en tu casa en 4K sin problema. Yo, por ejemplo, pues ya, aunque lo uso ya mucho menos, pero tengo ahí una coleccioncita de vídeos, de películas. Y entonces, el tema es que normalmente nunca lo veo desde un ordenador, nunca lo veo desde el iPad ni desde el iPhone. Yo suelo ser bicho de Apple TV. Tengo en el salón una tele 4K de 65 pulgadas y ahí está conectado un Apple TV 4K. Cuando compré la tele yo ya sabía que el sistema... Normalmente el sistema Smart de las teles, que le llaman Smart, suele ser horrible. Uh-huh. Y ya iba directamente, digo, tele nueva, pero Apple TV acompañándole. Porque la tele tiene que ser un mero monitor. Es un mero monitor de lo que hace el Apple TV.
Como paréntesis, como nota a pie de la página de este podcast, diremos que se rumorea que hay un nuevo Apple TV a punto de salir y que renovará la propuesta del Apple TV 4K, ¿no?
Depende de cómo salga, pues eso me hará mover mi cadena, ¿no? Entonces, el Apple TV de 4K del salón se tendrá que ir a la habitación, el de la habitación se tendrá que ir a la cocina.
Joder, más de uno vicio tienes. Madre claro. Mía.
A ver, el Apple TV desde que cambió a la versión 4, desde el Apple TV 4, 4K, como tiene ya su tienda de aplicaciones y todo eso, es muchísimo más versátil que si alguien se quedó en un Apple TV 3 o en un 2, donde tenías las aplicaciones preinstaladas y ya está, ahora es mucho más versátil. Entonces, por ejemplo, comentabas Plex. Plex es una aplicación muy interesante que hace, que organiza, digamos, la información que tienes en tu disco duro, la información multimedia, las películas y todo eso, y te permite acceder desde una tele, desde un Apple TV, desde un dispositivo, un ordenador, con una aplicación que tiene especialmente, o incluso por la web, accedes a tu propia fototeca, a tu propia videoteca, a tu propia librería que tienes en tu NAS. Y bueno, pues ahí ves todo como si fuera un Netflix, ¿no? Uh-huh. Ahí ves todo lo que tienes, le das a esta opción o a esta película y la pone a reproducir. Básicamente, aunque tiene más funciones, básicamente es eso, ¿no? Es convertir una carpeta donde tienes 100 películas en una especie de Netflix que lo ves en interfaz bonita y simplemente eliges y lo pulsas. A mí no me gusta mucho Plex porque tienes que andar como dándote de alta con usuarios en su propia web. Tienes un servidor que consume recursos dentro de tu NAS, que está ahí demandando recursos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se llama la transcodificación, porque si intenta transcodificar los vídeos, es decir, convertirlos, por ejemplo, de 4K a HD o a 720, eso requiere muchísima potencia, requiere unos NAS muy, muy potentes y muy caros. En cambio, yo prefiero acceder a la película como si fuera un archivo, sin más. Entonces, el NAS no tiene que hacer ningún trabajo, simplemente servir los datos. ¿Y eso qué hace? Que el NAS más barato que te encuentres, ese que comentabas la semana pasada que hay NAS de 90 euros o de 99 euros, pues ese NAS de 99 euros es capaz de reproducir una película 4K HDR sin despeinarse. ¿Por qué? Pues simplemente está sirviendo un archivo. Y la otra vez, o sea, digamos, guardas tus películas en unas carpetitas y luego accedes desde un dispositivo, desde que tú quieras. Yo, en mi caso, normalmente el Apple TV, como he dicho, pero también puede ser desde el iPhone, desde otro. En el Apple TV, a mí me gusta especialmente una aplicación que se llama Infuse. Es una maravilla, vamos, es otro nivel. O sea, está Infuse y a mucha distancia está todo lo demás. Infuse te da una interfaz pues muy bonita, ordenada, las series, las películas, todo ahí perfectamente accesible y además tiene la ventaja de que reproduce con una calidad increíble los vídeos en 4K, el HDR, compresión H.265, que es muy compleja.
Sí, una pregunta, ¿pero eso es porque tiene una aplicación que se descarga también en el Apple TV?
Exactamente, en la tienda del Apple TV. Apple TV tiene una tienda. Uh-huh. Vas, la buscas y te la descargas y te la instalas.
Gratuita.
Hay dos versiones de Infuse. Hay la versión gratuita y la versión de pago. Yo uso la versión gratuita porque no necesito más. Porque me cubre las necesidades perfectamente. Por ejemplo, ¿qué no me cubre la versión gratuita? Cuando tienes que reproducir códecs propietarios. Códecs propietarios es, por ejemplo, cómo está codificada la música en formato Dolby, en formato Dolby Digital, en formato DTS. O sea, cuando estás utilizando un formato de audio que es propiedad de una empresa, como es Dolby normalmente, o DTS, el programador Infuse tiene que pagar un canon, ¿no?, por ello. Entonces, tienes que pasar a la versión de pago. En mi caso, yo no lo no utilizo esa versión porque me gusta reconvertir la película para que sea, para que me ocupe mucho menos en mi NAS. Utilizo Handbrake, que eso le podemos dedicar a otro capítulo.
Bueno, sí, pero de todas formas pondré el enlace. Handbrake es una utilidad gratuita también. Open source, si mal no recuerdo.
Sí, open source.
Para comprimir con distintos ajustes, dependiendo de para qué quieras el archivo. Y puedes añadirle los subtítulos y puedes añadir pues muchísimas opciones que tiene también. Pero para la persona que no quiere ponerse a investigar, pues simplemente arrastras el archivo encima, le das a convertir y te lo convierte al formato que tú necesites, ¿no?
Claro, yo utilizo Handbrake por dos motivos. Uno es porque dejo la película en un tamaño mucho más pequeño y sin pérdida de calidad respecto al original. Y porque convierto el audio a formato AAC. AAC es un formato estándar, no tienes que pagar licencia y Infuse te lo reproduce sin ningún problema y sin pedirte nada a cambio. Entonces tengo las películas así convertidas y Infuse, la versión gratuita, la puedo utilizar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, tengo para familiares que están a cientos de kilómetros en su casa, pues tienen su Apple TV, tienen Infuse también, la versión gratuita, y desde Infuse configuro un acceso, la dirección de mi NAS, mi dirección de mi URL. No es la, bueno, utilizo de DNS, que es una, en lugar de poner el número IP, es un nombre de una dirección, ajá, como si fuera www.facmac.com.
Ahora yo te tengo que decir, tienes que explicar cómo se obtiene esa de DNS.
Vale, ahora lo explicaré. Pero bueno, tú pones tu dirección, que es la dirección de tu casa, con su número de puerto, y accedes por FTP o accedes por WebDAV. A mí me gusta más WebDAV, pero bueno, puedes acceder por los dos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que no necesitas tener instalado nada en el NAS, ningún servidor trabajando, y digamos que es muy, muy, muy ágil. Por eso me gusta este sistema. ¿Qué es lo del DDNS? Cuando tú tienes cuando tú te conectas en tu casa, tienes una dirección IP, el número 78.24. Todos los ordenadores del mundo que están conectados a internet tienen una dirección IP. Todas las casas, todos los routers tienen una dirección IP. Entonces, ese número valdría para conectarte a tu casa, pero el problema es que normalmente en una casa no tenemos una IP, ese número fijo. Cada vez que se reinicia el router, se cambia ese número. Entonces, es un lío porque tienes que estar mirando, ¿ahora cuál es el número que tengo? Es como si tuvieras un número de teléfono que cada vez que lo apagas y lo enciendes, cambiase. Sería un lío para tus conocidos, ¿no? Entonces, el DDNS lo que hace es un servicio gratuito, por ejemplo, en casi todos los NAS, en el caso de Synology es gratuito, donde tú te pones un nombre de una dirección, un pepito arroba diskstation.me, perdón, pepito.diskstation.me, por ejemplo, hay varias opciones. Y entonces el NAS se encarga de decirle a los servidores DNS, oye, este nombre corresponde con la IP tal. Y cuando reinicias, ¿ha cambiado la IP? No pasa nada. El servicio dice, ahora ya no es ese número, ahora es este otro. Y es transparente. Y los usuarios, mi móvil, mi ordenador, el de mi familiar, llaman a ese nombre, a esa URL. Y entonces da igual la IP que vaya cambiando. El propio disco la va actualizando. Entonces, yo dejo configurado en la casa de mi familiar el Infuse con esa ruta, esa URL, con el puerto que le he asignado, y automáticamente le da clic, usuario y contraseña, evidentemente, ya está pregrabada, no tiene por qué preocuparse de nada, y entra directamente pues a ver la película tal, y quiero esta peli, pues le da y se empieza a reproducir.
Cuando hablas del puerto, ¿es un puerto que has abierto, que has tenido que abrir en el router?
Claro, para acceder con Infuse, como estoy accediendo por un protocolo estándar, como es FTP, como es ¿cómo se llama? WebDAV son estándar, sí tienes que abrir puerto. Hay opciones que no, ahora también lo comentaré. Entonces, lo que yo hago es, Por ejemplo, si tienes un router más o menos decente, activas una opción que se llama UPnP y desde el NAS le dices, oye, ábreme este puerto, que es el del vídeo o es el del no sé qué, el del FTP o el de no sé qué, me lo abres al exterior. Y el propio NAS se encarga de decirle al router, abre este puerto y ya está. Y entonces tú simplemente tienes que saber qué puerto has abierto. Si queremos entrar un poquito más en detalle, tú, por ejemplo, dices, pues mira, para acceder al FTP es el puerto 21, pero yo no quiero que desde el exterior se pueda acceder por el 21, porque es todo el mundo lo conoce. Pues yo voy a poner que el FTP, que es el 21, en el exterior sea el 48.312. Eso, el NAS se lo dice al router, el router se configura, y para acceder tienes que poner la dirección que hemos obtenido antes, 2.40.812. Y el propio router se encarga de convertirlo.
Pero no tiene, digamos, contraseña. O sea, digamos que el que encuentre ese puerto se cuela.
Sí, sí, tienes contraseña. Acuérdate que cuando dijimos que dábamos de alta en el NAS, teníamos usuarios y contraseñas. Sí, sí, tienes usuario y contraseña. O sea, no puede entrar cualquiera. También puedes decir, oye, para que mi familiar, que le doy acceso por FTP, por ejemplo, o por WebDAV, o lo que sea, no la líe, solo le doy acceso de lectura. No puede escribir, no puede borrar, no puede equivocarse, pues. Le puede ver las películas, pero no puede equivocarse y borrármela. A ver, desde Infuse, desde el Apple TV no lo vas a borrar. Pero si accedes desde un ordenador, pues a lo mejor podrías borrarlo por error, ¿no? Entonces, digamos, tengo ahí configurado el Infuse en los diferentes Apple TV de la familia. Entonces, acceden directamente, sin ningún problema. Y ya os te digo que en 4K, HDR, sin despeinarse, ¿vale? O sea, sin ningún problema. El audio AAC respeta perfectamente el 5.1, el sonido espacial, el 7.1, lo que tenga. O sea que por ahí no hay problema, se ve y se escucha maravillosamente. Por ejemplo, para el iPhone utilizo otra aplicación que se llama OPlayer. Porque también me funciona perfectamente bien, no me da nada de guerra, puedo acceder internamente, puedo acceder externamente por FTP, o sea, me refiero que la ventaja de utilizar un protocolo estándar es que puedes utilizar muchas aplicaciones, no tienes que ceñirte a un servidor y una aplicación.
Pero el OPlayer este que tienes en el iPhone es para reproducir la música que tienes en
el NAS. Vídeo, también puede música, pero también vídeo. O sea, ya. Lo mismo que hago con el Infuse. Lo mismo, ¿no?
Que no tiene. Pero Infuse entonces no tiene aplicación para iPhone.
Sí, sí la tiene. Pero, oye, te voy a decir una cosa ahora mismo que es muy fuerte. No me acuerdo por qué no uso Infuse en el iPhone y prefiero usar OPlayer.
A lo mejor tiene.
Había algún motivo, pero.
De la app y ya lo interesó.
No, algo había, pero no me acuerdo qué era.
Ya.
Infuse es una maravilla. O sea, te digo que es otro nivel. ¿Vale? Luego, por
¿Y
ejemplo,
eso no hace que tengas a toda la familia pidiéndote, por favor, añade ya más contenidos, cómprate
a
películas
hoy en día,
y ripéalas?
Hoy en día no, porque todo el mundo, o sea, esto ya es mucho menos, porque todo el mundo tiene Netflix, todo el mundo tiene HBO y tal, pero sí es verdad que a veces algo raro, algo que está antiguo, algo que es difícil de conseguir, sobre todo cosas pues un poco más antiguas o tal, pues alguna vez sí me han pedido alguna cosa.
Claro, si la gente va a tu biblioteca, a tu videoteca y resulta que a tu videoclub y resulta que siempre hay las mismas películas, pues vaya rollo.
Bueno, sí, la cosa baja. Esto tenía mucho más sentido en el pasado, evidentemente, claro, que ahora. Pero sigue siendo posible, pues eso, que quieras tener ciertas cosas que no las encuentras en otros sitios o que a veces están en otros sitios y luego las quitan. O sea, las estás pagando. A mí me pasó una cosa muy curiosa con. Ahora no me acuerdo cómo se llama. La primera plataforma de streaming que salió en España, antes que Netflix, no me acuerdo. Que era de Rakuten, pero tenía un nombre ya con Y. Era una plataforma que es la primera que salió en España y me di de alta, que eran creo que 6 euros al mes. Y creo que era de Rakuten la plataforma. Pues lo que tenía es que tenía películas en alquiler, o sea, películas que entraban dentro de la suscripción y películas de pago. Pues me acuerdo que empecé a ver una película y me tuve que ir. era un sábado o lo que sea, lo tuve que ir, la dejé a medias. Y luego la semana siguiente dije, voy a acabar de ver esta película. Pues la semana que viene, la semana siguiente me querían hacer pagar por ella. Y, a ver, la semana anterior estaba dentro de la cuota y la semana siguiente.
Ya me he acordado, el nombre de la plataforma era Wacky.
Wacky, esa. Bueno, pues.
Que ahora se llama Rakuten TV. Sí.
Claro, pues vi media película y a la semana siguiente, cuando quise acabarla, me querían hacer pagar por ella. Pero estoy pagando la suscripción. O sea, era como. Aquello me causó un. ¿De qué vais?
Ya, hasta aquí hemos llegado.
Claro. Luego ya llegó Netflix y ya la necesidad de conseguir las cosas por otros lados ya ha bajado un montón. Pero eso es un ejemplo de lo que se puede hacer con un NAS, ¿no? También tiene, por ejemplo, Synology tiene su propio, digamos, Plex, ¿no? Que es una aplicación que hace de servidor en el propio NAS, que organiza las películas y tal, y luego tú te instalas una aplicación que se llama DS Video, que la instalas en el Apple TV o la instalas en un pincho de estos de Amazon, ¿cómo se llama? El Fire Stick,
sí.
O en el teléfono o donde quieras. Y ahí ya no tienes ni que abrir puertos. Puedes utilizar este sistema, el sistema que tienen para conectarse. Y también ves ahí el contenido, pero no está tan al día, no es el nivel de Infuse. Por ejemplo, si tienes material comprimido en H.265, que es mucho más eficiente, pues le cuesta. O si tienes en HDR, no es capaz. O sea, tiene muchas más limitaciones. Infuse es otro nivel. Es una maravilla, ¿vale?
Bueno, pues habrá
que probarlo. Y no solamente vídeo. También podemos hablar de audio. Una de las cosas que estoy probando desde hace un tiempo, yo normalmente he sido usuario de iTunes y de la aplicación música ahora. Estuve probando Apple Music cuando la dieron 3 meses, pero no seguí con ella porque simplemente no le sacaba provecho. Veía que no estaba pagando porque aún no empecé a pagar, pero dije, estoy escuchando las... Cuando escucho las cosas que ya conozco, que ya tal, ¿no? O sea, no le saco provecho. Es preferible tenerla tú, descargártela, comprarla, me refiero, comprarla, ahora no tienen DRM, la puedes comprar y guardártela en tu teléfono sin problema, porque al final me va a salir más barato. Entonces, por ejemplo, tú puedes tenerla en tu ordenador y sincronizarla con iTunes, ahora con música, o puedes meterla en el NAS. El NAS tiene su propio servicio de ese audio, en este caso de Synology. ¿Y qué ventaja tienes? Pues que tienes toda la música, toda tu audioteca o discoteca en el NAS. No está ocupando espacio ni en tu ordenador, ni en tu teléfono tal. Puedes tener ciertas canciones descargadas porque te gustan más y las oyes más a menudo. Pues las descargas pulsando simplemente encima del simbolito de descargar. Y, por ejemplo, vas en el teléfono, pones la aplicación y escuchas la música que quieras. Esa misma música la puedes compartir con los familiares, dentro de casa, fuera de casa. Cada familiar puede tener sus listas de reproducción, puede todo el mundo acceder a la misma discoteca o tener cada uno la suya.
Pero, ¿vale? Al igual que con el vídeo, ¿es un puerto que hay que abrir para que se conecten?
En este caso, como yo utilizo la aplicación nativa, que se llama DS Audio, no hace falta abrir ningún puerto. Y, por ejemplo, donde la utilizo ahora mucho... es en el coche. Si tu coche tiene... Bueno, aunque no tenga CarPlay también vale, ¿no? Pero si tienes CarPlay, tiene aplicación para CarPlay, te aparece DS Audio en la pantalla del coche, pulsas ahí y tienes acceso a tu música que está en tu NAS. Y si la tienes descargada, no consumes datos, y si no la tienes descargada, la coge del NAS y ya está. Es como tu nube. Tu nube personal, digamos.
Ya.
O sea, es muy interesante.
Muy interesante, sí.
Entonces, no es lo... ¿Perdón?
No lo di tú.
Digo, no es lo completo que es la aplicación de Apple, pero me hace el apaño muy bien. Y yo supongo que, por ejemplo, Synology ahora, que sacarán su nuevo sistema operativo, supongo que la mejorarán mucho.
Claro. Esto, para los que estén escuchando esto, a lo mejor tal vez por primera vez, de manera inadvertida, se lo han encontrado, tienen que saber que es la segunda parte de un episodio que se emitió anteriormente en el que dimos las primeras nociones, una pequeña introducción al NAS y donde hablamos pues, un poco de para qué sirve el NAS, cómo se utiliza y cuál es la función del NAS, ¿no? Entonces, si estás pensando que estás cansado de tener un disco duro enchufado en cada ordenador, si estás cansado de no saber si las fotos que tú tienes son las mismas que tienen otras personas que viven contigo, si resulta que tienes problemas para guardar las películas porque ya no te caben donde las tienes y resulta que cada vez te da más pereza ponerte a ordenar las cosas. Bueno, pues todo eso se puede resolver con un NAS, que es un especie de ordenador sin monitor, con su sistema operativo que se dedica a gestionar todo este tipo de almacenamiento conectado en línea, y te va a centralizar todo este tipo de actividades, primero para liberar espacio, segundo para saber que no tienes que hacer nada porque ya se encarga el NAS de hacerlo en cuanto a copias de seguridad, etcétera, y tercero para que puedas volver a retomar tu vida y decir, pues si esto lo quiero guardar, ahora tengo espacio para guardar.
Claro, y podríamos decir, ¿y por qué no en la nube? Pues hombre, también podrías en la nube, lo que pasa que en la nube, a ver, para guardar 4 documentos de texto no te vale la pena comprar un NAS. Uh-huh. Es mejor el almacenamiento en la nube y ya está. Pero ya cuando tienes un cierto nivel, el almacenamiento en la nube te sale muy caro, uh-huh, evidentemente. Pero como estabas diciendo antes, una de las cosas, estábamos hablando de las películas. Gente que tiene muchas películas, muchos DVDs, que se compró en su día y que hoy en día es difícil encontrar un reproductor, o ya no quieres tener un aparato para reproducir DVDs o Blu-rays, y entonces dices, la ripeo, la dejo dentro. Ripear es convertirla o digitalizarla, la dejo dentro del NAS y así puedo acceder a ella fácilmente sin tener que meter el disco dentro, que si oigo el disco, que si falla, que cada vez es más difícil conseguir un reproductor de ese tipo, pues eso, que también que se estropean con el tiempo los discos ópticos, ¿no?
Claro, entonces, sí, de eso claro, que hemos sacado varios artículos explicando cómo funciona un DVD y por qué, aunque no lo utilices nunca y lo tengas siempre metido en su cajita, protegido de la luz, el día que lo quieras utilizar es posible que el plástico que lo cubre se haya estropeado, se haya cogido color, como todos los plásticos, se haya degradado y ya no sea capaz de leer correctamente el láser, los surcos, ¿no? Entonces, es conveniente tener una copia digital de esto, y el problema es que si tú tienes toda tu vida, porque ya normalmente siempre nos centramos en las películas, pero muchos hemos hecho un gran esfuerzo en pasar las viejas películas de la familia, el Super 8, los VHS, los DVDs, a tenerlas digitalizadas, y eso sí que ya no es tan fácil volverlas a digitalizar. Entonces, perder una copia de una película familiar que se grabó hace 50 años, pues puede ser un auténtico trastorno, ¿no? Una pérdida de la herencia visual de la cual no te puedes recuperar, ¿no? Entonces, realmente merece la pena dedicar un tiempo a saber cómo es la mejor manera de preservar estos archivos, que son importantes porque nos recuerdan a los que nos precedieron, nos recuerdan lo que somos y además les van a servir a los que vendrán para saber de dónde vienen, ¿no? Perdón por la
parte sentimental.
Me disipo en este tipo de cosas, pero bueno, como es un tema en el cual he escrito mucho sobre ello, pues además y lo he vivido, pues realmente me parece importante que la gente se acuerde que todas esas películas, que no se trata de tener las series digitalizadas, se trata de que las películas de nuestra vida puedan ser vistas cuando realmente nos haga falta, ¿no?
Claro, o sea, estamos hablando, pues eso, las películas evidentemente familiares, los vídeos caseros, esos son irreemplazables porque jamás puedes volver a grabarlos. Uh-huh. Hay personas que ya no están, o sea que me refiero a que no puedes, pero tus películas que te compraste en DVD o en VHS o sí, lo que sea, y hay cosas que son dificilísimas de encontrar, que no están en plataformas, no están en Netflix, no están en HBO, no están en Prime, y oye, y las quieres tener, pues es una forma de tenerlo. ¿Que podemos tener espacio en la nube? Como te he dicho, podemos, pero claro, a partir de cierto, empiezas a tener un poquito de volumen, ya te sale muy caro.
Se convierte en un dinero, claro. Por eso es que por ese dinero, de una sola vez, tienes almacenamiento para toda la vida, mientras que con la nube estás pagando siempre. Es como un alquiler o comprar la casa, ¿no?
Claro, claro, evidentemente.
Entonces, bueno, queridos amigos, aquí vamos a dejar este episodio. Ya hemos consumido el tiempo que nos hemos autoasignado para intentar que sean ágiles y fáciles de escuchar nuestras conversaciones, este FacMacChat. Os deseamos lo mejor para esta semana que viene. Esperamos no haberos aburrido, esperamos que os hayáis entretenido y estamos ya trabajando en los siguientes temas que traeremos para compartir con vosotros. Si tenéis preguntas o tenéis sugerencias o os gustaría que habláramos de algún tema, no lo dudéis, tenéis la web abierta en los comentarios y tenéis las redes sociales para contactar con nosotros. Estaremos encantados de saber que estáis ahí y de que realmente lo que decimos os motiva y os hace que os surjan preguntas. Muchas gracias a todos nuevamente y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestros oyentes y espero volver a estar con vosotros pronto.